Cuando Evangelia Dimitria Dau supo que estaba embarazada, la embargó una gran alegría, como la de muchas mujeres cuando reciben la buena nueva. Esta era una alegría muy especial para la familia. Hacía poco que el único hijo varón de Evangelia, Vasily, había muerto. Una meningitis fulminante se lo había llevado por delante con apenas 3 añitos de vida. Pero cuando Evangelia se puso de parto el 2 de diciembre del año 1923 y vio que lo que había alumbrado era una niña, su alegría se tornó un enfado. Tal fue su disgusto para esta madre, una inmigrante griega en Nueva York, que no quiso ni sostener a su pequeña recién nacida entre sus brazos. El bebé fue bautizado como María Ana Cecilia Sofía Calogero Pulu y toda su vida cargó con esa sensación de que su madre la odiaba por haber nacido niña y no varón. Esta le dedicó comentarios tales como: siendo gorda y fea, lo único que puedes hacer para triunfar es cantar. Y eso hizo María. Es curioso cómo en ocasiones las cosas más bellas surgen de las entrañas mismas del dolor. La voz y la trágica historia de María Calas ha cautivado a millones de personas a lo largo del último siglo. Entre esas personas se cuenta nuestra siguiente invitada en fin de semana. En el centenario del nacimiento de la Divina, la periodista Carmen Ro se ha sumergido en las profundidades de la voz de una de las sopranos más importantes de la historia. Carmen Ro, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo, Beatriz.
Bueno, cuéntame, ¿cómo definirías a María Calas, tú que has buceado precisamente en toda esa biografía, lo que se sabía y lo que tú también has llegado a descubrir y no se sabía? ¿Se puede definir a una mujer como María Calas?
Es muy difícil definir a ninguna mujer, pero a María Calas, que además eran dos mujeres realmente. Una era la Calas y otra era María. Y además eran antagónicas. María, la mujer, que es a mí la que me ha interesado y sobre la que he escrito yo la novela, tuvo que cargar con la cruel sombra de la soprano, de la artista cósmica, de aquella mujer triunfante que dejaba siempre relegada a un segundo y oscuro plano a María.
Qué difícil vivir con esa dualidad, ¿no? Porque entiendo que todo su entorno se enamoraría de la imagen de la diva.
Efectivamente, y además, como muy bien has narrado, ella viene a este mundo ya con una tragedia.
Un desapego total.
Sentirse odiada por su madre, no solo rechazada, odiada. Porque efectivamente al esperar un varón y tener una niña, la madre lo que quería era matar un luto que le resultaba insoportable y no lo logró. Y además, no solo nace una niña, sino que nace una niña absolutamente diferente a aquel crío Vasily que murió, que era un niño menudito. Nace una niña muy grande. María llegó a pesar 100 y pico kilos. Era una mujer enorme, una adolescente muy grande. Ella se encontraba fea físicamente. Su hermana mayor también, ya que era una monada, era la perfecta primogénita. Es decir, María siempre tuvo enfrente o en contra a su madre, que como tú dices, le decía: canta, solo vales para cantar. Porque eso sí, Evangelia vio las dotes de su hija para cantar, vio el don que tenía en la voz y quiso hacer de ello pues un negocio, como luego le va a pasar también con su marido. Entonces la tragedia empieza con la madre, pero va a continuar con su marido. Y luego va a continuar con su verdadero amor, que es Aristóteles Onassis. O sea, que es una mujer. Me pedías una definición. Si tengo que definir a María, la mujer, una mujer doliente.
Doliente, una sufridora.
Sí.
Parece que si uno no sufre, no tiene interés esa biografía. Me consta que te gustan las biografías de mujeres que han tenido una vida difícil. ¿En qué momento decides dedicarte a María Calas, a investigar su vida?
Mira, el personaje de María Calas siempre me ha fascinado, obviamente, ¿no? Como a mucha gente, nos ha enamorado su voz, su pasión, porque María Calas fue la soprano más famosa del planeta pero ya no solo como artista, sino como mujer, trascendió, trascendió el mundo operístico, ¿no? Todo lo que hacía María Callas era observado por la prensa como si de una deidad se tratase, ¿no? Pero yo oí unas declaraciones de María en una entrevista que le hicieron, donde le preguntaban, bueno, ya has alcanzado el triunfo máximo, ¿no? ¿Tienes algún otro deseo por cumplir? Porque, claro, ella era la actriz más valorada de todos. Y su respuesta fue, yo lo que quiero es ser ama de casa.
Fíjate.
Entonces, aquella, bueno, aparente paradoja me llamó poderosamente la atención y dije, pero ¿qué mujer había detrás de la diva? Yo quiero conocer a esa mujer. Y por eso profundicé. Y por eso me di cuenta que, bueno, conociendo a la mujer, llegas a una María que era una mujer muy pasional, muy pasional. Lo vemos en sus personajes, ¿no? De la ópera, en esa Medea, en esa Norma, en esa
ahí
Tosca.
Ahí sí que salía María, ¿no?
Ahí salía María. Pero sí, solo salía ahí, Beatriz. Ella luego hacía una vida absolutamente gris. Iba del teatro a su casa y de su casa al teatro. ¿Por qué? Porque María, como te he dicho, había sido una mujer muy obesa, 100 y pico kilos. Luego, si la recordamos a María, la recordamos con 50 y pocos.
Y era altísima.
Y era muy alta. Pero todo eso le va a pasar una factura física también. Y esa factura física significa que ella es una mujer débil físicamente, porque se somete a su cuerpo a unos extremos muy grandes para quedarse, primero alcanzar ese peso y luego quedarse ahí. Entonces también le repercute en la garganta. Tiene que cuidarse mucho.
¿Cuánto llegó a medir? ¿Unos 75?
Sí, ¿sí? Exacto.
Y llegó a pesar 50.
56 kilos. Y claro, y entonces ella tiene que seguir un riguroso método de descanso, de ensayo. Por eso te decía que esa pasión la tenía en las tablas, pero luego solamente ensayaba y descansaba
en su
casa.
No le quedaba energía para vivir su propia vida,
claro.
Está claro.
Entonces le faltaba esa pasión. Luego además se casa con Battista Meneghini, un hombre 27 años mayor que ella, y que se convierte en su esmerado manager. Manager excelente, ve en la cala su negocio, pero como marido no le ofrece tampoco la pasión. Cuando en aquel verano de 1959, que es la parte de la vida de María que yo recojo en mi novela, se embarca en el yate de Aristóteles Onassis, en ese viaje ella lo que pretende es recuperar la ilusión por el matrimonio. Lo que pretende es convencer al marido de vamos a tener hijos, vamos a aparcar un poco a la calas, vamos a ser un matrimonio de verdad. Y lo que va a lograr es lo contrario. Tirar el matrimonio por la borda y enamorarse de Aristóteles Onassis.
El libro se llama El cuaderno secreto de María Callas. Como hemos dicho, Carmen Ross se quiere centrar en la mujer que detrás de la diva, ¿no? Recupera a María, la que cautivó al mundo con su voz y que cayó rendida ante la figura de Aristóteles Onassis. Es una joven abandonada por la familia y por aquellos a los que ella quiso mucho. ¿En qué fuentes has buceado para rescatar la historia de la prima donna griega?
Bueno, he leído todo lo publicado, prácticamente todo lo que interesaba leer de lo publicado sobre María Callas, que es mucho, tanto de hemeroteca como de biblioteca. Que fíjate, me ha resultado curioso porque así como hay fuentes muy solventes, también tengo que decir que hay mucho publicado que es contradictorio, ¿eh? O sea, no es fácil bucear en un personaje donde hay tan extensa bibliografía.
¿Qué haces en esos casos?
No. Bueno, pues acudo a más fuentes para llegar a saber dónde está la, si no la verdad, porque la verdad de una vida no es fácil si no has sido un observador directo de ella, pero sí lo que no es incierto, ¿no? Y entonces basarme ahí. A ver, este libro es una novela, no pretende ser una biografía, ni mucho menos, y lo que novelo son tres semanas apasionadas con un amor caníbal, con un amor prohibido y con un amor adúltero. Y eso están, esas tres semanas están absolutamente constatadas y contrastadas. De hecho, la misma portada del libro Beatriz, esa imagen de ellos dos, uh-huh. María y Aristóteles, descendiendo por la pasarela del yate Cristina, es una fotografía de la prensa recogida del día que terminaron abruptamente ese viaje por lo que allí ocurrió. Claro, no podemos olvidar que en ese barco de lujo, el Cristina, no solamente estaban María Calas y Aristóteles Onassis, sino que estaba el propio marido de María Calas, la mujer de Aristóteles Onassis y una docena de invitados con ellos, mientras se crea ese romance apasionado en medio del mar Mediterráneo.
Bueno, arranca en ese momento en que María conoce precisamente al que fue el amor de su vida, Aristóteles Onassis, el magnate griego, al que conoció, como nos está contando nuestra invitada, estando casada con Battista Menigni. La propia Calas definió su relación con Battista en una entrevista que concedió a Mike Balance en 1974, un poco antes de fallecer.
Me hice demasiado famosa para mi propio bien. Por ejemplo, mi marido quería que yo fuera la divina. Me casé porque pensé que era una buena persona. Yo con mi madre no tenía una buena relación y estaba sola. Pensé que esa persona me quería, pero me temo que en realidad quería lo que yo representaba.
Buscaban el matrimonio que la rescataran de la soledad que había experimentado desde el día que nació.
Eso es. Ella misma lo dice, ¿no? Busca ese cariño que le faltaba de la madre. Busca también el cariño que le falta del padre. Porque la figura de la madre, que yo rescato mucho en la novela, por eso se titula El cuaderno secreto, porque ella en ese viaje va escribiendo un diario de a bordo donde recuerda lo que le pasó con la madre, pero también lo que le pasó con el padre. Porque los padres, como tú muy bien has contado al principio, emigran, son griegos, nacidos en Atenas, emigran a Nueva York. Allí es donde van a nacer María. María regresará luego a Atenas con su madre y con su hermana porque sus padres se van a separar cuando ella apenas tiene 13 años. El padre se va a quedar en Estados Unidos. Fíjate que ahí te puedo contar una anécdota que puede definir la relación con el padre. Años sin verse. Y cuando María ya es la Calas, ya es la divina y gana mucho dinero, recibe una carta del padre. Y en esa carta, que a ella le llena de ilusión y de esperanza, lo que le está escribiendo el padre, lo que le dice el padre es que está muy enfermo, que está ingresado y que necesita dinero para salvar su vida. Ni estaba ingresado, ni estaba enfermo, solamente quería sacar dinero a su hija.
Engañada también por el padre.
Claro, entonces ella busca todo eso en su marido. Por eso busca en un hombre mayor. Pues, mayor que ella, que le ofrezca seguridad, que le ofrezca cariño. Y le ofrece cariño y le ofrece seguridad. Pero sobre todo lo que hace Meneghini es sacar de ella un fruto económico enorme, porque la convierte en la divina. Es verdad que le ayuda en su carrera mucho. Es verdad que le ayuda como soprano. Pero no la deja ser mujer, no la deja ser una esposa feliz y no la deja formar una familia, porque ella quería formar esa familia que realmente no tuvo.
Y no la llegó a formar.
No.
¿Pero qué papel tuvo Onassis en la vida de María?
Pues fue el principio del fin, se fue. Onassis fue el principio del fin. Fue un principio muy apoteósico, le enseña lo que es la pasión. En esas 3 semanas de navegación, María va a conocer lo que es la pasión en la vida real. No había conocido la pasión, ese motor que la convierte en la divina en las tablas, en la vida real. Y se lo enseña Aristóteles Onassis. Pero también, no solo en el amor, fíjate, hasta en el sexo. Y ella misma lo reconoce. En ese viaje, ella va a disfrutar del sexo con Aristóteles Onassis, reconociendo que en 10 años de matrimonio no sabía lo que había sido eso con su propio marido. Fíjate qué mujer más arrinconada, más apagada, ¿no? Sin embargo, con esa luz de la soprano, que era lo que veía la prensa y lo que veía el público. Entonces, Aristóteles Onassis le ofrece ese principio de una nueva vida, pero luego la va a engañar, luego la va a traicionar, y ese va a ser el final,
el estoque final
de María.
¿Crees que la turbulenta vida personal que tuvo esta diva pudo terminar con su talento, con su trayectoria musical? Al final es que es muy difícil, ¿no? El intentar que tu vida personal no influya en tu profesión, sea cual sea, y más cuando estás expuesto al público.
Sí, influyó mucho, sobre todo a raíz de que María rompe con Meneghini, rompe su matrimonio para estar con Onassis. En esos años que está con Onassis, ella abandona esos hábitos tan estrictos que de los que hablábamos antes, uh-huh. ¿no? De ir del teatro a casa, de casa al teatro, ensayar y cuidarse. Empieza a hacer una vida social que antes no hacía, empieza a exhibirse pues en eventos, en fiestas, empieza a dejar los ensayos. Luego, además, también Battista Meneghini, su marido, le insistía en que tenía que cantar, le cerraba galas, es decir, atendía a la Callas más que a la mujer. Aristóteles atiende a la mujer y no a la Callas. Eso le viene bien a la mujer, pero le va mal a la Callas. ¿Por qué? Porque empieza a perder ensayos, empieza a debilitarse su garganta. Una garganta de una mujer que, como estoy diciendo desde el principio, físicamente no es una mujer fuerte, porque ha hecho mucho daño a su propio cuerpo para mantener esa figura de 50 y tantos kilos cuando su constitución no era tan delgada, ¿no? Pero ella quería enamorar a Aristóteles y quería enamorar al mundo, y para ello quería estar así, con ese peso.
Y sufrió como mujer, mucho. Porque como mujer empezó a sentir al lado de Onassis, y Onassis la deja para casarse con la viuda de Kennedy, con Jackie Kennedy. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Y se entera por la prensa.
¡Wow!
Y se entera por la prensa.
Eso no es tan raro, ¿eh?
Se entera por la prensa. Pues, a ver, María siempre quería formar esa familia y Aristóteles le había prometido que formarían esa familia. De hecho, hay un episodio que es el final de mi novela, que no voy a desvelar, pero sí adelanto que es muy poco conocido y muy sorprendente, uh-huh. muy traumático, y que dice mucho de lo que ocurrió entre María y Aristóteles, y por qué entonces luego María no forma esa familia y Aristóteles no se casa con ella, sino con Jackie Kennedy. De la pareja entre Jackie Kennedy y Aristóteles Onassis, el propio hijo de Aristóteles Onassis contestó una vez, ¿no?, que a su padre le gustaba mucho la fama y a Jackie le gustaba mucho el dinero y que habían formado una empresa perfecta.
Ahí queda. Para los anales de la historia. Muere muy joven María Callas.
Mucho, 53 años.
53 años. ¿Cómo crees que le gustaría ser recordada? ¿Crees que la historia ha sido justa con la figura de María Callas?
Con la soprano, sí. Con la mujer, con la divina, sí. Creo que se ha hecho justicia en la historia de la ópera al ser recordada, yo diría, como la soprano más famosa, sin duda. Los expertos no se ponen tan de acuerdo, y yo desde luego no soy una experta en ópera, porque yo hablo de la mujer y no de la cantante, pero sobre la calidad de María como cantante, si sería la mejor o no soprano de la historia. En cualquier caso, ha pasado como la divina, ahí tenemos su música. Era una mujer que desde luego emocionaba como ninguna. En su época las mujeres, las sopranos, no se movían del sitio. Ella interpretaba y le metía toda esa pasión. Ahora, ¿la historia le ha hecho justicia a María la mujer? Creo que no. Yo he intentado hacerle un homenaje con todo mi adoración a María Callas, a María, a la mujer, en mi novela.
Pues este 2023 se han cumplido 100 años del nacimiento de la gran María Callas. Nos lanzas una pregunta. ¿Puede el amor destruir la vida de un artista? Y la respuesta la encontramos en el cuaderno secreto de María Callas, de Carmen Ro. Gracias, Carmen, por visitar fin de semana.
A ti. Muchísimas gracias, Beatriz.
Un abrazo.
Gracias.
Destin così godiamo la tazza il cantico la notte a bella irriso in questo paradiso ne scopra il nuovo di ne scopra il divano ne scopra il divano.
Limiamo, limiamo negli eti calici che la bellezza infiora. E là fuggevo, fuggevo allora, s'inebria voluta. Liviane dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhial cuore onnipotente va. Liviamo, amore, amor fratalici, più cadi baci avrà.